Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Vaya bronca ha habido esta tarde en la Asamblea a cuenta de lo que sucedió en este país hace 75 años. Enseguida nos acercaremos a la Cámara Regional para contárselo. Hoy, como seguro ya han escuchado, vamos a hablar con un poco más de detenimiento con el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, con David Lucas. Así que vamos rápido con el repaso a las noticias de este jueves y enseguida hablamos con él. Esa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y como decía, vamos a acercarnos a la Asamblea porque en la Cámara Regional se está celebrando a esta hora el pleno semanal. El procesamiento del juez Garzón ha sido la excusa para que el debate se encendiera y se acabara hablando del franquismo, de la República, de la Guerra Civil. Felipe Serrano, buenas tardes, Felipe.
Sí, buenas tardes. Gregorio Gordo, de Izquierda Unida, emplazaba de esta forma a Esperanza Aguirre para que condene el franquismo y no colabore con Falange en la campaña contra el juez Baltasar Garzón.
Condene sin equidistancias en esta Cámara el golpe del 36, el régimen de Franco y la brutal represión hacia las víctimas. De la memoria de los que participaron en el golpe no se preocupe, señora presidenta. Estos todavía tienen incluso nombres de calles y vistosos monumentos que hasta tienen fosas comunes con sus víctimas. No colabore con Falange la campaña contra el juez Garzón. Pida el sobreseimiento de la causa, señora presidenta.
La presidenta madrileña evitaba condenar el franquismo y no solo eso, sino que sacaba a relucir nada menos que la Revolución de Asturias y el asesinato de Calvo Sotelo en 1936.
Señora Lezcano, por favor. El golpe del 34 en el que participó su partido, del que se siente usted tan orgulloso. ¿Usted condena el golpe del 34 o condena que la escolta de Prieto asesinase al jefe de la oposición? Y eso está escrito, señoría.
Desde el PSOE, Maru Menéndez cargaba contra Esperanza Aguirre acusándola de justificar el golpe de Estado de 1936 y defendiéndose así de algunas críticas personales del Partido Popular.
Que afortunadamente en mis años de militancia del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores he aprendido a amar la libertad, he aprendido a no tenerles miedo a pesar de todas sus prácticas.
Señorías, por favor, dejen que intervenga la señora portavoz.
Y de las que subcontrata, cuando subcontrata la difamación, la calumnia, el amedrentamiento, la amenaza y el intento de chantaje. Y he aprendido lo más importante, señora Aguirre, a ser buena persona frente a la mala gente que camina.
Superado ese momento, el pleno continúa a esta hora con normalidad.
Gracias, Felipe. Por lo demás, otro día en el que la política y los tribunales han ido de la mano, como suele ser habitual últimamente en Madrid. Y empezamos por una nueva imputación a un miembro del gobierno por un presunto delito de prevaricación. La ha dictado el Tribunal Superior de Justicia contra el viceconsejero de Empleo y diputado regional José Ignacio Fernández Rubio. La Fiscalía pide para él 8 años de inhabilitación y una multa de 300.000 euros.
El tribunal ha imputado a Fernández Rubio por un presunto delito de prevaricación medioambiental por permitir la construcción de un restaurante en un molino protegido durante su etapa como alcalde de Guadarrama. Los socialistas tienen claro cómo fue la actuación del viceconsejero.
Manifiestamente ilegal, porque cuando se concede la licencia para ubicar en suelo no urbanizable, especialmente protegido, un restaurante en un molino del siglo XVIII, ese suelo era no urbanizable, especialmente protegido. Actuaciones bochornosas, actuaciones que han intentado tapar la responsabilidad del señor Fernández Rubio y de su equipo de gobierno.
Eran palabras del diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. Hace unos días el gobierno regional negó la imputación de Fernández Rubio. Hoy a Esperanza Aguirre no le ha quedado más remedio que reconocerla. Pero eso sí, la presidenta ha cambiado de criterio sobre qué debe hacerse con los políticos imputados. Si hace unas semanas defendió que se apartara de su cargo a todo aquel sobre el que hubiera dudas razonables de su conducta, hoy ha matizado, solo si ha habido enriquecimiento, no como en este caso.
Nada tiene que ver con todo esto, sino si se dio o no se dio una licencia para un restaurante, que si estaba ese restaurantecito en el campo, si aquello tenía... O sea, que nada tiene que ver, como le digo, con otros casos que están en este momento puestos, nunca mejor dicho, en tela de juicio.
Eran palabras de la presidenta madrileña en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que el Ejecutivo ha anunciado que va a presentar una querella criminal contra Tomás Gómez, contra el líder socialista, por pedir la imputación en el caso Gürtel de 45 altos cargos del Gobierno regional.
El motivo, según el PP, es que con su petición de imputaciones, el líder de los socialistas madrileños ha injuriado e insultado gravemente a funcionarios de la Comunidad de Madrid. En paralelo, Aguirre ha cuestionado el archivo del llamado caso Cuadrifolio, en el que estaba imputado el diputado regional del PSOE, José Luis Pérez Ráez, porque ha sido la Fiscalía la que ha retirado la acusación.
También del caso Gürtel, 1.200.000 euros tendrá que pagar Pablo Crespo, el exsecretario general del PP gallego y presunto número 2 de la trama corrupta, si quiere salir de la cárcel de Soto del Real, en la que ya lleva 14 meses. Es la fianza que le ha impuesto hoy el juez Antonio Pedreira.
No hay un plazo máximo para cumplir con esa cantidad, pero Crespo no obtendrá la libertad provisional si antes no ingresa el dinero. Aún así, si lo hace, deberá acudir los lunes y viernes de cada semana a firmar al juzgado. El presunto número 2 de la organización de Francisco Correa está acusado de 6 delitos, entre ellos blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Por tercer día consecutivo, Nashua, la niña apartada de un instituto público de Pozuelo por llevar el velo, no ha ido a clase. Sí lo han hecho las compañeras que se solidarizaron con ella poniéndose el hijab, eso sí, quitándoselo previamente. Hoy se ha vuelto a pronunciar sobre el asunto Esperanza Aguirre, que sigue defendiendo la autonomía de los centros para fijar en su reglamento interno este tipo de prohibiciones. En la polémica ha terciado también la ONG Human Rights Watch, que no considera positivo abordar el debate desde la prohibición.
La comunidad ha desestimado también el recurso que había presentado el padre de la niña contra la decisión del instituto. La presidenta madrileña ha defendido a ultranza el reglamento interno de los centros, tanto que cree que afecta a todos los símbolos religiosos, incluso, ha dicho, a las monjas y llevan la cabeza cubierta. No opinan lo mismo desde Human Rights Watch, que creen que una prohibición puede ir en contra del derecho internacional.
Cualquier prohibición que prohíbe específicamente el velo islámico sería claramente discriminatoria en base a la religión y al género, porque afectaría solo mujeres musulmanas y eso sería contraria al derecho internacional de los derechos humanos.
Y un último apunte, le escuchábamos precisamente al principio, nuestro compañero Felipe Serrano va a recibir dentro de apenas una hora el premio Pilar Blanco a la comunicación sociolaboral.
Un galardón con el que el sindicato Comisiones Obreras reconoce a los periodistas que se han distinguido por divulgar noticias de interés social y laboral.
Y otra noticia que se va a producir en apenas dos horas, a las 9:05 en el Estadio Vicente Calderón, el Atlético de Madrid se enfrenta al Liverpool en las semifinales de la Europa League. Hace casi un cuarto de siglo que el Atlético no pisa una final europea. Sin el Kun por sanción en el Atleti y sin Torres por lesión en el Liverpool, desde las 8:30 en el Carrusel de la SER. Vayan por delante los pronósticos de una madridista como Esperanza Aguirre y de un atlético como el consejero Francisco Granados.
Yo creo que va a ser, ¿puedo decirlo?
Sí, sí.
1-0.
Un poquito cicatera veo la...
Nadie, no os daríais, ¿eh?
Yo lamento que los jugadores del Liverpool con esto de la ceniza no hayan tenido que venir andando desde Liverpool. Aún así no tienen a Fernando Torres, lo cual siempre es una ayuda.
Está lesionado, ¿no?
Por lesión. Y yo lo que espero es que hoy pues el equipo nos dé a todos los atléticos, y espero que a todos los madrileños, lo digo por los que no son atléticos, una gran alegría. Sería un gran orgullo para todos los madrileños que el Atlético de Madrid llegara a la final de la Copa, y por lo tanto pues seguro que todos apoyamos el que esta noche estén no en 1-0 sino en 3 o en 4, para que vayamos tranquilos.
¿4-0?
Claro, hombre.
No, bueno, perdón.
Puestos a pedir.
A ver si es verdad que el Atlético de Madrid está en una final europea casi un cuarto de siglo después. Son las 7:15, vamos a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, a esta hora hay dificultades en la M40, en la vía de circunvalación, desde la zona de Hortaleza hasta Coslada, unos 8 kilómetros circulando hacia el sur. En la carretera de A Coruña de entrada, bastante mal, la zona de Las Rozas y también Majadahonda, El Plantío y la zona del Hipódromo. En la carretera de Barcelona van a encontrar dificultades también de entrada, desde el cruce con la M40 hasta la incorporación a la M30. Y destacamos también en sentido salida la carretera de Valencia en Rivas y la A4 en Pinto.
¿Cómo está el tráfico en Madrid capital? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bastante complicado en general. En el centro tenemos, por un lado, una manifestación en la calle de Alcalá. Está restringido el tráfico entre el cruce de Gran Vía, no afecta a la circulación de la Gran Vía, y la Puerta del Sol, que será el recorrido que tomarán los manifestantes. Por lo tanto, atención a esta zona y en general al centro, porque como decimos, el tráfico está bastante difícil. La otra zona a tener en cuenta, la del Estadio Vicente Calderón. Hoy hay fútbol y hay también restricciones de tráfico y desvíos en esa zona aledaña al estadio, y se nota ya mucha actividad circulatoria en las inmediaciones en superficie, pero también en la franja de la calle 30, bien desde el Puente de los Franceses y también desde el Nudo Sur. Desde luego, esta tarde la mejor alternativa tanto para el centro como para esa zona del estadio, transporte público, en especial el metro.
En cuanto al tiempo, todavía se ven muchas nubes en el cielo, alguna llovizna, sobre todo en el norte de la región. Para mañana, ¿qué nos espera? Florencio Rayola.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. En las próximas horas los chubascos desaparecerán de la Comunidad de Madrid y ya no regresarán en lo que resta de semana. Podrían de nuevo caer de manera intermitente la noche del viernes, del sábado, perdón, al domingo, pero van a ser fenómenos de poca importancia. No han dejado gran cantidad de precipitación en las últimas horas en la Comunidad de Madrid. Se marchan esas lluvias que han visitado en las últimas 48 horas nuestra región. Como mucho destacamos, en el norte de la comunidad, los casi 17 litros por metro cuadrado de Miraflores de la Sierra. Precipitaciones que desaparecen. amanecer y temperaturas que suben. Hoy hemos rozado en el sur de la comunidad los 23 grados. A partir de mañana superaremos ese valor a primera hora de la tarde y durante los próximos días las máximas ya pueden rozar los 25 grados. Las mínimas, todas ellas casi por encima de los 10 grados a primera hora de la jornada. Será frecuente que vuelvan a subir durante los próximos días.
Gracias, Florenci. Son las 7:17, una pausa y hablamos con el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, con David Lucas.
La Ventana, Madrid. Te hablamos a ti, que apenas ser, pase lo que pase. 89.6 FM.
Mamá, mamá, ¿cuánto vale esta moneda?
Eso depende del lugar donde estés, hijo.
¿Cómo es eso, mamá?
Por ejemplo, hijo, si vas con esta moneda a Worten, vale mucho más.
Ven a celebrar el primer aniversario de Worten, donde tu dinero vale más. Y llévate una PS3 120 GB más juego iPad con cámara y FIFA 09 por solo 309 euros. Entra en Worten.es y elige tu tienda más cercana. En Worten, tu dinero vale más.
Kia presenta el nuevo Ceed, fabricado en Europa.
Como Rafa Nadal.
Renovado por dentro y por fuera.
Como Rafa Nadal.
Y con la confianza que dan 7 años de garantía de fábrica.
Eso, ni Rafa Nadal ni nadie.
Nuevo Kia Ceed, desde 9.900 euros. Solo Kia te da 7 años de garantía de fábrica en todos sus modelos.
Ven a verlo a Mazda Automoción en Alcobendas, carretera de Fuencarral, Alcobendas. Teléfono 91-662-0608.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margall 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
La Ventana, Madrid.
City 20, lo dicho, vamos a hablar con el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Falta apenas un año para las próximas elecciones municipales, serán previsiblemente en mayo de 2011. ¿Se ve como candidato socialista a la alcaldía?
Yo siempre he dicho que no hay mayor honor que para alguien que ha nacido en su ciudad poder ser candidato y ni qué decir ser alcalde. Pero sí también he dicho que el Partido Socialista tiene sus procesos, que uno trabaja en esa dirección, pero que cuando llegue el momento pues veremos a ver qué es lo que se decide. Ya sea a través del proceso de primarias, que está abierto para cualquier militante que quiera optar a esta posibilidad, o ante las decisiones que se puedan adoptar por parte del Partido Socialista Obrero Español.
El partido maneja sus procesos, también sus tiempos, y los tiempos que está manejando por el momento es que los candidatos se conozcan en el mes de septiembre, octubre. ¿Cree que es demasiado tarde?
Ya no podemos estar mirando si es demasiado tarde o no. Lo real y lo evidente es que se va a producir en esa fecha, y lo que único que nos queda a partir de este momento, como venimos haciendo a lo largo de toda esta legislatura, seguir trabajando, centrarnos en los problemas de los madrileños, en el empleo, en las políticas medioambientales, en aquello que les preocupa día a día y que necesita de nuestra atención y de nuestra preocupación. Eso es lo que estamos haciendo, y cuando llegue ese momento, pues ya veremos a ver qué pasa.
Si su partido decide que finalmente no sea usted el candidato, ¿abandonará el ayuntamiento o seguirá ayudando a quien el partido designe?
Yo recuerdo una frase que decía Felipe González, que no se puede hipotizar lo futurible. Entonces yo prefiero en estos momentos pensar que tenemos un proyecto riguroso, un proyecto creíble, un proyecto que se ha sustentado en la cercanía y el patearnos todos los problemas y todos los rincones de la ciudad, y que vamos a seguir trabajando de esta manera, y cuando llegue eso pues se tomarán las decisiones que correspondan.
¿Eso quiere decir que no lo ha pensado todavía?
No lo he pensado, porque sigo pensando que el proyecto que en estos momentos tenemos es un buen proyecto, es un proyecto que se encara con problemas que tiene la gente, es un proyecto que mira hacia el futuro sustentado sobre el base de la permanencia, y que hemos venido aquí para quedarnos.
Lo digo porque precisamente por eso, porque ha sido siempre muy criticado, sobre todo en los últimos años, la poca permanencia de los candidatos socialistas, que después de perder las elecciones salían corriendo.
Yo siempre he dicho que muchas veces hay que aprender del adversario político, que eso es positivo, y el adversario político pues en estos momentos es Alberto Ruiz Gallardón. Y recuerdo cuando algunas cosas que me han comentado y algunas cosas que yo he escuchado de cuando llegó a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que creo recordar, quizás me equivoque en la expresión exacta, pero algo así como Joaquín Leguina decía que quién era este chico que le habían puesto allí, que le molestaba tanto. Y ese chico estuvo 8 años en la oposición y fíjense al final cómo fijó un proyecto político. O Álvarez del Manzano, que estuvo 12 años en el Ayuntamiento de Madrid, que precisamente no era un dichado de virtudes políticas, pero fijó un proyecto y a partir de ese momento pues consiguió la Alcaldía de Madrid. Creo que merece la pena probar de otra manera. Probar de otra manera en el Ayuntamiento de Madrid, probar con proyectos que se consoliden, proyectos cercanos a la gente y proyectos que la gente visualice que están para durar en el tiempo. Si al final se opta por otro modelo, pues seguiremos trabajando con la misma intensidad y la misma fuerza que lo hemos venido haciendo hasta ahora.
Hay una sensación muy extendida de que Alberto Ruiz Gallardón es hoy por hoy invencible en unas elecciones en Madrid. ¿Comparte ese criterio?
No, yo no comparto ese criterio. Yo creo que si el Partido Socialista Obrero Español en Madrid es un Partido Socialista fuerte, cohesionado, que mira a los ojos a la gente y que le dice que tiene soluciones a los problemas que viven día a día, estoy convencido que la gente confiará en el Partido Socialista y en aquellos que en estos momentos lideramos ese proyecto. El Partido Socialista es un partido ganador, tiene que ser una alternativa, independientemente de que quien esté al frente del Partido Popular sea Alberto Ruiz Gallardón u otras personas posibles que pudieran estar.
Luego hablaremos algo más de su partido, pero ya que lo ha mencionado, ¿lo ve cohesionado como para hacer frente a Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón?
Sí, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Si miramos hacia atrás, y cuando yo llegué al grupo municipal, pues no era la mejor de las situaciones, pues hemos ido fortaleciéndonos, hemos ido cada día forjando un equipo más compacto, tanto en el grupo como también en el Partido Socialista de Madrid. Creo que el liderazgo de Tomás Gómez cada día es más sólido y, por tanto, creo que sí que nos aventuramos hacia una experiencia ilusionante, positiva, y que va a ser una respuesta a lo que los ciudadanos están demandando en Madrid.
Para conocer un poco mejor su proyecto de ciudad, su proyecto futuro para Madrid, en materia de infraestructuras, por ejemplo, ¿tiene algún gran proyecto urbanístico? ¿Cree que le hace falta algo a esta ciudad que ahora no tenga?
En primer lugar, antes de entrar a profundizar eso, yo creo que lo que le falta a esta ciudad es un poquito más de cercanía. Creo que esta ciudad debe compaginar la ciudad global, la proyección de Madrid en el ámbito internacional, el poder ser una gran ciudad en el ámbito europeo y en el ámbito mundial, pero también compaginarlo con la ciudad vivida, con la ciudad que día a día tienen que, en la que trabajan, en la que disfrutan, en la que pasan sus mejores y sus peores momentos los madrileños, y que necesitan respuesta diaria y ponerle un rostro, 1.000 rostros o 3 millones de rostros a los problemas que los madrileños tienen. Creo que hay que compaginar eso y creo que ese es el mejor proyecto, hacer una ciudad de convivencia, una ciudad para los madrileños. Pero si hablamos de grandes proyectos, creo que, en primer lugar, en este momento el empleo es esencial. En Madrid hay que desatascar la obstrucción en la concesión de licencias, que es un hándicap para cualquier actividad industrial o comercial en Madrid. Hay que hacer que todos esos grandes desarrollos industriales paralizados en Madrid también se impulsen, si es posible con la compaginando la iniciativa privada y la iniciativa pública, pero si no, también con la iniciativa pública, y el generar empleo haciendo políticas activas. Los problemas medioambientales es un problema enorme en la ciudad de Madrid. Somos una de las ciudades más contaminadas de Europa y lo primero que tenemos que reconocer es el problema, porque el Ayuntamiento de Madrid no reconoce este problema. Entonces las soluciones que plantea no son soluciones óptimas. Tenemos que reconocer este problema y saber que desde Madrid se puede actuar, que el equipo de gobierno no lo hace porque no considera prioritaria esta opción, y que Madrid, ¿por qué no va a ser una de las ciudades más limpias del planeta o de las menos contaminadas de Europa? En tercer lugar, la política social. Los distritos de Madrid, algunos distritos de Madrid están excesivamente desvertebrados socialmente. Solamente hay que pisarlos, hay que verlos, hay que ver zonas como Orcasur, como Pan Bendito, en Vallecas, en San Blas, en muchos territorios de la ciudad, y algunos otros distritos más pudientes que también tienen su sur y que desde el equipo de gobierno deben ser atendidos, porque nos debe preocupar todos y cada uno de los rincones y todo de cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, la política social debe ser el tercer elemento importante. Y por último, la política de movilidad. Madrid tiene que moverse de otra manera. Tiene que ser una ciudad pensada para los peatones donde convivan también los vehículos. No tiene que ser una ciudad pensada para los vehículos donde convivan los peatones, y esa es la lo que nosotros queremos decir. Hemos planteado en grandes proyectos pues nuestro viejo empeño de peatonalizar la Gran Vía. Creemos que ganar este espacio para el peatón, para revitalizarla comercialmente y para dar un impulso al distrito centro es importante. Hemos hablado de la peatonalización en diferentes ámbitos del Madrid y los Austrias, o también, ¿por qué no?, no solamente los desarrollos importantes del eje vertebrador del norte, como es la operación Chamartín, sino también del eje vertebrador del sur, que puede ser toda la playa de Villas, de Méndez Álvaro, todo lo que va desde Atocha hasta el sur, porque el sur también necesita ese eje vertebrador y puede ser una oportunidad para todos. Sin hablar, pues, de la operación Campamento, del desarrollo de la antigua cárcel de Carabanchel, de Cuatro Vientos y de tantos otros aspectos que hacen ciudad y que pueden hacer de Madrid una ciudad más solidaria, donde los desequilibrios económicos y sociales sean menores y donde en todos los sitios, en todos los ámbitos territoriales, puedan surgir oportunidades.
Ha tocado usted muchos palos. Decía que hay que pensar la ciudad para que sea, para que esté concebida para los peatones, pero que convivan los coches. ¿Y eso cómo se hace?
Pues yo creo, yo recuerdo cuando estábamos en Copenhague, yo me quedé sorprendido de ver una ciudad como Copenhague, una ciudad donde el vehículo privado ha pasado a un segundo plano porque la gente se desplaza en gran parte en bicicleta. Y no voy a, seguramente que eso es un cambio cultural importante que hay que provocar, y seguramente que tardaremos muchos años en avanzar.
Tampoco Copenhague tiene las cuestas que tiene Madrid, ¿no?
Pero tiene un clima mucho más adverso que el que tiene Madrid. Seguramente que aquí hace más sol y más días buenos para poder utilizar la biblioteca.
Aunque no sea este el invierno ideal para decirlo.
Pero sí quiero decir una cosa. Mira, en Madrid se han invertido grandes cantidades de dinero, ingentes cantidades de dinero, tanto en infraestructuras para el vehículo privado como en infraestructuras para el transporte. Y ya están invertidas. Me gusta más las del transporte público, se ha hecho un gran esfuerzo, pero sin embargo, a pesar de esas grandes inversiones, los problemas de movilidad siguen existiendo en Madrid. Y creo que concebir la ciudad con el resto de los municipios es importante, porque Madrid tiene un problema, y es que no se sienta con los municipios del área metropolitana para establecer una solución, porque igual que entran muchos vehículos y generan mucha contaminación en Madrid, salen otros y generan mucha contaminación en los municipios metropolitanos. El alcalde de Madrid se tiene que sentar con esos alcaldes, tiene que planificar con esos alcaldes, tiene que diseminar en diferentes puntos aparcamientos disuasorios en el entorno. Supongo que el punto más idóneo es el entorno de la M40. Tiene que habilitar también, para aquellos que lo precisen, carriles bici, pero no carriles bici como los que hay actualmente, porque ocupan parte del peatón, sino también parte del vehículo. Tiene que hacer que aquellos vehículos que contaminan más tengan más dificultades para entrar al centro de la ciudad. Tiene que hacer que establecer zonas de calmado de tráfico en diferentes puntos y, ¿por qué no?, peatonalizar y ganar espacios para el peatón. Pero, como digo, lo más importante para esa política medioambiental es sentarse. El ayuntamiento no habla, el ayuntamiento no dialoga con los demás, el ayuntamiento tiene que dialogar con los ayuntamientos que están en el entorno, que son otros 3 millones de personas, aparte de los existentes en la Ciudad de Madrid. Tiene que hablar con colectivos medioambientales, tiene que hablar con aquellos que sufren día a día los problemas de movilidad e intentar, en la medida de lo posible, que el atasco sea algo, una página pasada en el vocabulario de los madrileños, y por supuesto que el transporte público sea más eficaz, sea más fiable y sea más eficiente, que no tenga que costarnos mucho el desplazarnos en tiempo y sobre todo en coste económico.
Ya que estamos hablando de coches, si usted es alcalde dentro de un año, ¿quitará los parquímetros?
Yo siempre he dicho que los parquímetros en determinadas zonas de Madrid son positivos. En la zona, en lo que es gran parte de la Almendra Central, son positivos, porque se ha demostrado que regulan el aparcamiento, que permeabiliza en determinadas zonas que estaban muy saturadas, con las dobles filas y algunos otros problemas más. Pero, sin embargo, dudo de su eficacia en otras zonas. Por ejemplo, en los cascos históricos, como es Carabanchel, como es en Fuencarral. Bueno, en determinadas zonas periféricas tengo dudas de su bondad y de su eficacia. Es por eso que nosotros hemos dicho que, respetando lo que es principalmente la Almendra Central, pues seguramente en aquellas zonas fuera de lo que es la M30, los cascos históricos de los antiguos municipios que se incorporaron a Madrid, quitaríamos esos parquímetros.
Me decía antes que el primer paso que tiene que dar Madrid para combatir la contaminación es admitir que tiene un problema. ¿Cómo se soluciona a partir del reconocimiento del problema?
Pero fíjense que cuando decía solo, no lo decía de forma baladí, sino que el Ayuntamiento de Madrid, este equipo de gobierno, tenía una serie de estaciones medidoras en diferentes puntos que medían un alto índice de contaminación atmosférica y también de ruido. ¿Y qué ha hecho? En vez de decir, oye, tenemos ese problema, las ha quitado. Y las ha llevado a determinados puntos de la ciudad, al Parque Enrique Tierno Galván, en algunas zonas donde ya no hay tanto problema con la contaminación, tanto acústica como del aire, donde ya no pasan tantos coches y así de esa manera pues la contaminación se reduce. Creo que ese no es el problema y yo decía antes que hay una serie de medidas a adoptar en cuanto a tanto a la contaminación acústica como a la contaminación atmosférica y hacer un gran plan de actuación para posibilitar que Madrid sea una de las ciudades menos contaminadas, pues con zonas de calmado de tráfico, con aparcamientos disuasorios en el exterior, fortaleciendo el transporte público, fortaleciendo transportes alternativos y cambiando muchas de las calderas que aún existen de carbón en Madrid y sobre todo pues haciendo que el problema sea compartido con otros para buscar una solución general.
Ya que alude a la contaminación acústica, ¿tiene alguna fórmula para compatibilizar el derecho a la diversión con el derecho al descanso?
Pues creo que tenemos leyes y las leyes se tienen que aplicar y las leyes se tienen que poner en funcionamiento en Madrid. Yo el otro día escuchaba los datos y decían, creo recordar de memoria, que se habían puesto 1.771 denuncias, sanciones por ruido. Si comparamos con las 70.000 actuaciones que se han llevado a cabo, pues es un porcentaje, es un 2% de las actuaciones llevadas a cabo. Es decir, se han puesto 4 denuncias diarias en la ciudad de Madrid, lo cual me parece escaso, lo cual me parece poco. Se tiene que ser mucho más diligente a la hora de controlar ese ruido. No creo que sea positivo, como se va a hacer en Aurrera, decir, van a cerrar ustedes antes y de esa manera eliminamos el ruido, porque se desplazará a otros puntos. Lo que hay que hacer es cumplir la legislación y que aquello, el plan que tantas veces ha vendido por el alcalde, se cumpla, que es el plan antirruido.
Me va a permitir que hagamos una pequeña pausa para la publicidad y ahora seguimos hablando.
La Ventana, Madrid.